Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Para todos nuestros amigos oyentes de Uniminuto Radio. Una vez más estamos aquí acompañándolos en este espacio del último café. Estamos contentos de estar con cada uno de ustedes, entrar a sus casas, entrar a sus familias, dar un mensaje diferente, dar un mensaje esperanzador. ¿Y qué más esperanzador que hablar de la cultura del cuidado? El Papa Francisco ha insistido mucho en estas tres palabras: cultura del cuidado. Este mensaje pues ha sido enmarcado desde un contexto difícil que ha tenido que vivir toda la humanidad a causa de una pandemia, y esta situación ha sido pertinente para hacer un llamado a la empatía, a mitigar la cultura de la indiferencia, del rechazo, de la confrontación. Esto es cultura del cuidado. Tenemos un invitado que nos va a acompañar para dialogar, y más desde su carisma, desde su espiritualidad franciscana. Pues en esta oportunidad nos acompaña Fray Santiago. Fray Santiago es sacerdote franciscano de la Orden de los Hermanos Menores de la provincia de la Santa Fe de Colombia. Fray Santiago, bienvenido al Último Café.
Un saludo de paz y bien, Angie, muchas gracias por invitarme al programa. Y pues bueno, saludo también a todos los que nos están escuchando en este momento. Y pues qué bonito y pertinente el tema que estamos abordando en este programa, puesto que, como bien lo dices, creo que va a ser como el norte, como nuestra brújula de ahora en adelante para la especie humana.
Fray Santiago, tres verbos que te caracterizan, hacen parte de ese legado que va dejando tu espiritualidad y el mensaje con las personas: creer, resistir y vivir. ¿De qué se trata eso?
Bueno, pues esas son tres palabras, tres verbos, como tú bien lo habías dicho, que me identifican, puesto que creer, soy un hombre 100% de fe, soy un hombre religioso, mi esencia misma es hacia la trascendencia, pero al mismo tiempo soy un hombre fuerte, porque mi fuerza está en Dios. A pesar de mis dificultades, de mis defectos, de mis debilidades, de mi pecado, confío plenamente que Dios me fortalece y me ayuda siempre. Por eso, ante las dificultades, ante los problemas de la vida, pues sé y puedo resistir. Y bueno, pues creo que ese es el, pues como la esencia de mi personalidad, es lo que yo he podido construir a lo largo de los años, a lo largo de mi vocación, porque pues esa es la vida, y ese es el tercer verbo, ¿no? De vivir, y de vivir bien, de vivir el buen vivir, de aprender a jugar en este juego, y el resultado es el buen vivir. Y para el poder buen vivir es fundamental la cultura del buen cuidado.
Para el buen vivir es fundamental la cultura del cuidado, y es precisamente de lo que hoy queremos conversar. Fray Santiago, ¿qué es hablar de cultura del cuidado hoy?
Mira, Angie, mira que este tema es realmente muy nuevo y nace de la ética del cuidado. La ética del cuidado nace precisamente de una reflexión al feminismo. En todas estas corrientes, aproximadamente en los años 50, 60, cuando se estaba despertando, levantando hasta ahora el feminismo, surge precisamente esta reflexión donde se da cuenta que la mujer, por su constitución, por ser mujer, tiene una habilidad, una cualidad, es muy sensible al cuidar al otro, a diferencia del hombre, a diferencia, digamos, del machismo, ¿no? No más, recordemos tal vez los discursos de nuestros papás, de nuestros abuelos: ah, usted es el empresario, usted es el que trabaja, sí, ¿y su mujer qué hace? Ella cuida los niños, cuida la casa. Entonces es una reflexión que nace a partir del feminismo, y pues la filosofía, o pues ahora es un problema actual de la filosofía que habla sobre la ética del cuidado. Y pues esta ética del cuidado o esta cultura del cuidado tiene pues como unas bases: el cuidado a sí mismo, el cuidado de los vínculos familiares, el cuidado de los extraños, el cuidado del medio ambiente. Principalmente son esos como cuatro principios de la ética del cuidado. Entonces, hablar de la cultura del cuidado es hablar precisamente de la ética del cuidado, de esas cuatro dimensiones, por decirlo así.
Ética del cuidado, qué palabra tan importante, y me llama mucho la atención algo que mencionas en el marco, pues, del feminismo, ¿no? De esta figura que tiene la mujer del cuidado. Y resalto esta parte, Ray Santiago, porque muy seguramente para muchas personas ha sido controversial el papel de la mujer en la iglesia, ¿no? Y creo que el Papa Francisco ha hecho hincapié en esa labor que tiene la mujer, pero al mismo tiempo hoy se replica casi que la vocación de la mujer dentro de aspectos concretos que la humanidad puede hacer para contribuir y para construir sociedad.
Sí, así es, así es. El Papa Francisco y bueno, la Iglesia a lo largo de los años, poco a poco, paulatinamente, ha venido despertándose y resaltando cada vez más la labor de la mujer dentro de la Iglesia. Tal vez antes no se reconocía, ¿no? Pero la Iglesia siempre ha tenido un lugar, un puesto para la mujer muy importante. Entonces hoy en día lo que se está haciendo es como, pues bueno, evidenciando ese papel, visibilizando ante la sociedad el papel de la mujer y bueno, pues esperemos a que siga así y que podamos realmente llegar a esta iglesia sinodal, como dice el Papa Francisco, como ahorita están reunidos los obispos hablando sobre la iglesia sinodal.
Bueno, Fray Santiago, el Papa Francisco ha ensalzado una labor muy significativa que vino a dar San Francisco de Asís al mundo entero. Y en Laudato Si hay un párrafo magnífico en el cual enuncia esa enaltación y ese papel, ese ejemplo y también esa admiración que se tiene a este gran santo. Dice el Papa Francisco, creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología, amado también por muchos que no son cristianos. Él manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Yo creo que aquí se encierra toda esa acción que tuvo este santo con lo que es y el ejemplo que es en su mensaje sobre la cultura del cuidado. Pero precisamente, Fray Santiago, desde esa espiritualidad, desde ese llamado que tú has tenido en esta comunidad, ¿cuál es la perspectiva de San Francisco de Asís desde ese llamado al cuidado?
Bueno, mira, hay que saber que San Francisco de Asís vivió pues vivió su vida 100% auténtica, alegre, feliz, coherente. Él jamás nunca se preocupó por el cuidar, ¿no? O por admirar la creación, o por tener una buena relación, una buena amistad con los más sencillos, con las personas más pobres, con los leprosos. Inclusive, ni siquiera él quiso fundar una comunidad, una orden. Dentro de su autenticidad, dentro de su compromiso, dentro de su cotidianidad, iba viviendo el día al día y su experiencia con Dios irradiaba a los demás. Su experiencia con Dios se manifestaba en todo lo que él hacía y de ahí sale el ejemplo que es este santo para la humanidad y hoy, como bien lo dice el Papa Francisco, esta humanidad que está en crisis, esta crisis socioambiental. Entonces, sabiendo que San Francisco de Asís no quiso buscar nada, solamente él vivió de una forma muy particular, hoy en día nosotros podemos leer su vida a la luz de estas categorías tan contemporáneas. Y efectivamente, San Francisco de Asís es un claro ejemplo de la ética del cuidado, es un claro ejemplo de esa ecología integral, como el Papa Francisco lo menciona en la encíclica Laudato Si, porque su experiencia partió del amor. Es el amor lo que lo motivó a hacer todas las cosas y de cuidar. Cuidarse a sí mismo, cuidar al otro, cuidar la iglesia, cuidar la casa común. Pero mira que yo acabo de decir que San Francisco de Asís se cuidó a sí mismo, ¿no? Pero esto lo comprendió al final de sus días. Él en su vida, en su cotidianidad, en su juventud, trató muy mal al hermano asno. El hermano asno era el cuerpo, es el cuerpo. Y lo trató muy mal, y lo flagelaba, y le echaba ceniza a las comidas. Y pues todas estas prácticas que eran tan comunes en esa época lo llevó a terribles enfermedades. Él, cuando murió, se dice que murió pues muy, muy, muy mal, con muchos dolores, ciego, quemado las sienes, destruido su estómago, precisamente por la ceniza, por los palos que le echaba la comida. Y antes de morir, le pide perdón al cuerpo asno, porque exageró en cuanto a las privaciones y pues porque se tenía esa idea que el cuerpo era malo. Aprendió la tarea tarde, pero la aprendió. Del resto, pues cuidó todo muy bien. Pero esa es una muy gran enseñanza que nos deja este santo del cuidado de nosotros mismos, ¿no? Que pues sí, ciertamente a veces la tradición católica nos ha enseñado que el cuerpo es malo, que la carne hay que azotarla. La carne es la cárcel del alma, la que nos impide ver a nuestro Salvador. Pero mira que San Francisco de Asís al final de sus días se dio cuenta que no era tan así. Hoy en día, gracias a la teología del cuerpo y pues al avance de nuestra conciencia y también pues de los estudios, de nuestra profundidad, de nuestra espiritualidad, somos conscientes que el cuerpo no es malo. De hecho, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, la carne es buena, porque por medio del cuerpo, de la carne, nosotros podemos ser rostros visibles de Dios. Y eso fue lo que hizo Jesús. Gracias a la encarnación, al tomar un cuerpo físico, pudimos conocer cara a cara a Dios. Dentro de esta cultura del cuidado también está el cuidado a nosotros mismos. Obviamente teniendo cuidado con las exageraciones, con los fanatismos, con todo radicalismo que es negativo, ¿no?
Claro, Fray, y me parece increíble esta historia de San Francisco, el darse quizá cuenta a último momento, pero igual tener esa humildad ante Dios y reconocer que también él era parte de esa importancia de amor, de esa importancia de entrega, que su cuerpo también lo valía. Y sabes que una de las frases dentro de esta cita que hace el Papa Francisco que me llama la atención y creo que nos introduce perfectamente a hablar de esa parte específica a la cual hemos hecho referencia de la vida de este santo. Él dice así: él era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y una maravillosa armonía con Dios, pero también con los otros, con la naturaleza, y también consigo mismo, aunque lo hubiese reconocido quizá al final como tú nos lo compartes ahora. Por eso hoy en día vale la pena hablar acerca de estos aspectos que nos enmarcan el cuidado desde estas perspectivas, ¿no? Donde no solo está el otro, donde no solo está la casa común, donde no solo está mi relación con Dios, sino lo que soy. Entonces, Fray Santiago, hablemos un poquito de ese cuidado a sí mismo. ¿Cuál es la importancia de vernos a nosotros mismos?
Mira, Angie, San Francisco de Asís, eso lo dice el Papa en la encíclica, es ejemplo de la conversión ecológica, es ejemplo de la ecología integral. Y precisamente, ¿por qué? Porque él fue capaz de sanar las relaciones rotas por el pecado. ¿Qué pasa? Cuando Dios creó el mundo, lo hizo todo bueno y perfecto, y todo estaba en una perfecta armonía. Cuando el hombre renuncia a Dios, cuando el hombre decide pecar, se aparta de Dios, y al apartarse de Dios, lo que antes era armonía, lo que antes era relación, pasa a ser caos. ¿Y qué pasó a ser caos? Pues precisamente la relación con Dios pasó a ser caótica. La relación conmigo mismo pasó a ser caótica. La relación con el otro, la relación con la naturaleza empezaron a ser caóticas. San Francisco de Asís, como bien lo dije al principio, por medio de su autenticidad, de su conocimiento profundo de Dios y a sí mismo, pudo vivir y sanar poco a poco en un proceso de conversión largo, Porque a veces creemos que el santo se hizo de la noche a la mañana y resulta que no. San Francisco es claro ejemplo que fue un proceso paulatino, inclusive hasta el final de sus días se estaba arrepintiendo de cosas y estaba alcanzando la perfección cristiana. Pudo establecer y sanar desde la raíz la ruptura por el pecado. Entonces, dentro de esta sanación de la ruptura por el pecado está el cuidado consigo mismo. Para este cuidado de sí mismo hay que dividirlo en dos, el cuidado físico y el cuidado espiritual. Digamos que lastimosamente nosotros como sociedad occidental queremos dividir absolutamente todo, ¿no? Y como bien lo decíamos al principio, la tradición cristiana alguna vez, en alguna época, por allá en la Edad Media, dividió muy fuertemente entre lo físico y lo espiritual, condenando a lo físico como algo malo, como algo inclusive satánico, y a lo espíritu como algo muy bueno. Y entonces todo lo que tenía que ver con el espíritu era bueno, todo lo que tenía que ver con el cuerpo, la carne, era malo. Pero la espiritualidad franciscana ha reconocido que no es tan así. Inclusive, pues desde la herencia misma del judaísmo, los judíos reconocen que el ser humano no es división, que el ser humano no es cuerpo, alma, espíritu, sino que el ser humano es unidad. Entonces, si nosotros realmente queremos cuidarnos a nosotros mismos, cuidar de sí mismo, pues tenemos que tener la atención de cuidar nuestros cuerpos, pero al mismo tiempo de cuidar nuestro espíritu. Lastimosamente, hoy hay una tendencia de la cultura fit que cuida a su cuerpo exageradamente, pero su espíritu poco a poco. O está la otra tendencia, que es cuidar la espiritualidad, cuidar nuestro espíritu, pero nuestro cuerpo, pocón, pocón. Creo yo que la santidad y ejemplo de San Francisco de Asís es poder llegar al equilibrio. Ni tanto que nos queme, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Para mí la santidad, si la tengo que definir en una palabra, es equilibrio. Entonces, cuidar de sí mismo es poder llegar al equilibrio, de cuidar mi alimentación, de hacer ejercicio, de cuidar también mi intelecto, pero al mismo tiempo de cuidar mi espíritu. Todo equilibradamente, no alimentar algo y quitarle algo, ¿no? El Papa Benedicto XVI hace muchos años decía a los formadores de los seminarios, que lastimosamente a veces los seminarios lo que forman son monstruos, y empezaba a hablar que la formación del sacerdote a veces se enfoca mucho en la intelectualidad. Entonces hacen personas con cabezas muy grandes, pero con corazones muy pequeños, o sin manos. O hacen personas con manos muy grandes, pura acción, pero cabezas muy pequeñas. Sí, entonces creo que esta idea, que es muy fuerte, creo yo, eso se aplica para todas las dimensiones del ser humano, para todas nuestras escuelas, para todas nuestras universidades, para el ser humano en general. A veces nosotros hemos autoformado como monstruos con cabezas muy grandes o corazones muy pequeños o corazones muy grandes o solo corazón o solo cerebro o solo manos y resulta que somos una unidad y hay que llevar a toda esta unidad a la perfección, ¿no? Que todo tenga su importancia, que todo tenga su espacio, que todo tenga sus medidas concretas para hacer la obra bella que Dios algún día soñó con nosotros.
Y tú hablabas de una palabra muy importante que creo que también encierra esa unidad de lo que es el ser humano y es la armonía. En ocasiones el cristiano, como tú lo dices, que enmarcados muy dentro de nuestra cultura occidental, nos hemos preocupado tanto por una sola área, ya sea la espiritual, ya sea solamente la física, ya sea solamente la intelectual, pero descuidamos las otras y en ocasiones allí comienzan a surgir frustraciones, comienzan a surgir la misma depresión que es la enfermedad del siglo XXI, empiezan a surgir visiones que no son de lo que realmente somos los seres humanos, que somos hijos de Dios. Y desde allí partimos, ¿no? Desde esa armonía que tú nos hablabas, Fray Santiago. Y yo creo que es importante que nosotros tengamos como base ese amor propio. Entonces, Fray Santiago, ¿qué se necesita para que el cuidado de sí sea algo genuino, sea algo natural? O más bien, ¿cómo comenzar a cultivar ese amor propio?
Mira, antes de poder responder esta pregunta, también quiero y creo que es pertinente hacer esa diferencia entre salud y medicina. Hoy todos queremos salud. pero para buscar esa salud lo que estamos buscando es medicina, ¿sí? Y como que estamos es desvirtualizando nuestro cuerpo y nuestra propia esencia espiritual. Nosotros lo que debemos de buscar es precisamente esa salud y esa salud integral. No podemos alcanzar, digamos, este cuidado o esta perfección del cuerpo sin no tener esta palabra muy, muy, muy fuerte en hoy en día, la salud. Hoy que hay que buscar, ante todo, la salud, ser sanos. Pero eso es diferente a la medicina, ¿no? Hay que hacer esa diferencia. ¿Y cómo podemos entonces llegar a esta salud integral? San Francisco de Asís nos muestra y nos marca el camino que es el amor, pero un amor verdadero, el amor a Dios. Cuando yo amo a Dios, ese amor se refleja en todo lo que yo soy, en todo lo que yo hago. Si realmente amo a Dios, también me voy a amar a mí mismo, voy a amar a las personas que me rodean, voy a amar la creación. Creo que la clave es el amor. Pero aún así todavía sigue siendo como muy romántica la idea, como que todavía sigue como muy elevada la idea. Creo yo que la palabra clave de poder vivir bien, con coherencia y con sentido cristiano, el amor a sí mismo y el cuidado, es precisamente el equilibrio. Buscar que todas nuestras dimensiones estén equilibradas. Porque sí, ciertamente no vamos a negar que el cuidado a sí mismo es una espada de doble filo. Claro que sí. Tal vez por ir tras la búsqueda de cuidar de sí mismo, pues caiga es en un hedonismo donde lo único que cabe en mí es el yo, y tampoco es el camino. Creo que acá la clave es el equilibrio, y eso es lo que nos enseña San Francisco de Asís.
Valioso, y creo que una muy buena partida, un buen génesis, es ese amor hacia nosotros mismos, ausentados del ego, ¿no? Cuando nuestro ego está allí de por medio, cuando esas ganas de relucir nosotros, ahí nos deberíamos preguntar y cuestionarnos. Pero cuando partimos de ese amor verdadero que nos trae Dios a nosotros, desde allí podemos comenzar a visionar ese amor hacia nosotros mismos, y teniendo muy presente esa palabra que Fray Santiago hoy nos está compartiendo, equilibrio. Qué importante es que nosotros tengamos ese equilibrio. Fray Santiago, otro de los aspectos, ya pasando un poco a estas diferentes líneas que trae consigo esa cultura del cuidado, es el cuidado del otro. El cuidado del otro. Y vale la pena, yo creo que aquí preguntarnos, muchas personas se podrían preguntar, ¿y quién es el otro? Y por ahí en el Evangelio se nos hablaba del prójimo, ¿no? Pero en ocasiones nos cuesta entender quién es nuestro prójimo. Entonces, Fray Santiago, ¿a qué se refiere el cuidado del otro? Y bueno, en ese sentido, ¿quién es el otro y quién es nuestro prójimo, como nos lo enmarca el Evangelio?
Prójimo es todo aquel que está a nuestro alrededor. A veces esta palabra como que nos causa tanta como admiración o tal vez como incertidumbre, como no. Pero es algo muy sencillo. El prójimo es la persona que está a tu lado. Que la conoces bien, que si no la conoces, ese también es tu prójimo. Y estamos llamados a cuidarnos mutuamente. Ese es un llamado, es una vocación del ser humano, a cuidarse mutuamente. Pero este cuidado se tiene que cultivar. Ejemplo, las relaciones familiares. A veces cuando estaba preparando este tema, estaba escuchando una conferencia de un filósofo colombiano y él precisamente ponía este ejemplo. Las familias, el vínculo familiar, aunque a veces creamos que es natural, no es natural en cuanto que toca cultivarlo. Si tú no cultivas ese vínculo familiar, ese vínculo no va a nacer naturalmente. Y ahí viene pues tantas familias disfuncionales, o que el papá odia a sus hijos, o que los hijos odian a sus padres, o que los hermanos se odian entre sí. Hay que cultivar y custodiar el cuidado en nuestra familia, ese vínculo. ¿Y cómo? Pues teniendo espacios juntos, comiendo juntos, riendo juntos, paseando juntos. Si eso no se hace juntos, pues ese vínculo, por más de que uno quiera, pues no va a brotar así como por arte de magia. Entonces, el cuidar del otro significa una tarea conjunta. Es una tarea de todos, que si yo realmente quiero construir una sociedad en paz, en justicia y en amor, Pues hombre, póngase la camiseta y así como Dios nos mandó en el Génesis como nuestra primera misión de cultivar la tierra, pues dentro de este cultivar la tierra está precisamente el cultivar la sociedad, cuidar de ella para que ella sea un lindo jardín y no una selva peor. Pero que sea un jardín, ¿no? Que sea siempre como un jardín bien organizadito, bien bonito.
Claro, y partiendo de ello, ahora yo creo que nos podríamos ir a ese otro extremo que suele pasar y que hoy en día también se ve mucho. Las personas que en ocasiones pensamos mucho en nosotros y se nos olvida que hay un prójimo al lado, se nos olvida que otros también viven situaciones difíciles, que si yo puedo poner un granito de arena, pues lo puedo hacer. Entonces, ¿qué acciones, Fray Santiago, nosotros podemos realizar, acciones concretas para seguir cultivando? Ya nos hablabas acerca de cómo lo podemos hacer. Yo creo que la primera comunidad que nosotros tenemos, la familia, y en ocasiones también se nos olvida cultivar las relaciones que tenemos en nuestra familia por estar cultivando también otras relaciones, ¿no? Pero entonces, ¿cómo cuidar del prójimo? ¿Cómo seguir cultivando esas relaciones con los demás? No solamente en el aspecto familiar, sino hacia las realidades que también hay en nuestro exterior.
Hay una ley, digámoslo así, bueno, yo no sé si es ley, pero sí una primicia fundamental en la biología y que el Papa lo recuerda mucho en la Laudato Si, y es que todo está conectado a nuestra casa común. Si nosotros queremos saber cómo está nuestra relación con Dios, primero tenemos que preguntarnos cómo está mi relación con el prójimo. Si mi relación con el prójimo está bien, mi relación con Dios está bien. Si mi relación con Dios está bien, mi relación con el prójimo está bien. Pero si está mal, las dos relaciones están mal. Todo está conectado. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es fundamental que toda nuestra esencia, toda nuestra vida parte de Dios, de nuestras enseñanzas cristianas. ¿Y cuáles son esas enseñanzas cristianas? El amor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues evidenciar el amor a los que nos rodean, ser caras visibles del amor de Dios. Y no hay que esforzarse mucho. Ejemplo, San Francisco de Asís, como les decía al principio del programa, él nunca buscó nada. Él solamente empezó a vivir con coherencia, con autenticidad, lo que estaba viviendo con Dios. Y eso lo llevó a ser este santo. Este santo tan importante como así también la cita que acabas de leer es ejemplo no solamente para los cristianos sino para otras religiones. Entonces es precisamente dejar brotar la consecuencia del encuentro con Dios, es dejar brotar las consecuencias de vivir el evangelio con coherencia.
Con coherencia. Y allí, Fray Santiago, hay una labor muy importante que es hacia la hora o hacia el momento de mirar hacia los otros. Hay una acción muy importante que nosotros tenemos que hacer y como tú lo mencionas, todo va muy conectado con todo, ¿no? Si no tengo ese cuidado de sí mismo, muy probablemente tampoco lo tendré del otro. Y es allí donde uno se cuestiona o donde nos cuestionamos aquí en este punto del cuidado del otro, el cómo desalojarnos de nosotros mismos para darnos y para donarnos a los demás. Estamos muy cargados de egoísmos, Fray Santiago. Estamos muy cargados también de pensar en nosotros mismos. De por sí eso se ve mucho en los trabajos, la competitividad, que hasta cierto punto nos exige a nosotros y está bien. Pero ¿hasta qué punto esto se vuelve parte de mi yo, de mi ego y no del otro? Entonces, ¿qué tips podríamos dar para desalojarnos de nosotros mismos y no sé, se me viene a la mente la escena de Jesús lavándole los pies a sus discípulos y servir al otro, aún desde nuestra posición de líderes o de personas que podamos influir en los demás?
Creo yo que pues de ahí parte, ¿no? Del servicio. Saber y ser consciente que nuestra vocación está en cuanto a la proexistencia, es decir, servir para los demás. Ejemplo, Jesucristo. Jesucristo siempre nos enseñó que el máximo regalo es el poder darse todo de sí. Entonces, sí, ciertamente hoy vivimos en una sociedad que está llevada lastimosamente por el yo, por el egoísmo, que nos incapacita poder ver al otro y la necesidad del otro. Entonces es bonito tal vez podernos quitarnos esos lentes, limpiarlo, limpiar el egoísmo, limpiar el yo y luego otra vez ponernos nuestros lentes para poder ver el dolor del otro, ser sensibles a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Así que mi clave, creo yo, fundamental, tip concreto para poder realmente empezar a cuidar del otro, ya sea el otro con mayúsculas, es decir, Dios, o el otro con minúsculas, ya sea mi hermano, mi prójimo, mi enemigo, o ya sea lo otro, es decir, la creación, es contemplar. Que seamos hoy capaces de contemplar. Dejarnos nuevamente asombrar por la belleza de la realidad que me está rodeando. Muchas veces la realidad que me rodea no es bella. Pues que podamos también ver esa crueldad, esa fealdad. Es la realidad, ¿sí? Que podamos contemplar nuestro aquí y nuestro ahora. Cuando nosotros podemos contemplar, viene un segundo momento y es agradecer. El primer tip es contemplar. El segundo tip es agradecer. Cuando yo realmente me doy cuenta, me asombro de todo lo que me está rodeando, voy a decirle gracias Dios, porque yo no merezco nada, todo es un regalo. Yo no merezco absolutamente nada, sin embargo, tú me das alimento, tú me das ropa, tú me das esta hermosa montaña, tú me das ese hermoso día, tú me das esa mariposa, etcétera, o me das esa hermosa familia, sí, que no es perfecta, pero es hermosa. Y cuando agradecemos, cuando tenemos un corazón agradecido, pasamos a una tercera acción. Es el tercer tip, el cuidar. Porque el cuidar es consecuencia del contemplar y el agradecer. Si nosotros no tenemos un corazón agradecido, por más de que nos esforcemos, no podemos cuidar. Esos son los tres tips que te quiero dar. Contemplar, agradecer, cuidar.
Eso a mí me parece maravilloso y creo que son acciones, verbos concretos que nos llevan a ver más allá, a ver más allá, desalojarnos de nosotros mismos para ver al otro, pero al mismo tiempo vernos a nosotros mismos con esa actitud de contemplación, de agradecimiento y en efecto de cuidado. A veces estamos tan enfocados en pretensiones ambiciosas que se nos olvida contemplar de esos pequeños detalles que nos quieren recordar los milagros que Dios hace en nuestra vida. Milagros como la casa común. Y ahorita estábamos hablando de ello, Fray Santiago, también de esa importancia del cuidado de lo otro. Y vale la pena hablar dentro de esta cultura del cuidado acerca de ese cuidado a la casa común, ese cuidado de lo otro, ¿no? Espiritualidad franciscana de la cual hoy tú eres representante, cuidan de ello, ¿no? De la creación en su generalidad, pero al mismo tiempo de esta casa común, que ha sido un tema de conversación tan importante del Papa Francisco, no solo con los cristianos, sino con el mundo entero. Muchas industrias, empresas han leído Laudato Si y ha sido algo maravilloso, un tema de conversación maravilloso, que hoy aqueja al mundo, es una problemática, pero que al mismo tiempo está siendo un llamado para la humanidad. Bueno, Fray Santiago, hablemos un poco acerca del cuidado de la casa común y teniendo ahora presente a San Francisco, ¿cuál era su visión ante la casa común?
Pues mira que hay algo muy curioso y es que cuando escuchamos a San Francisco de Asís, ¿no? Patrono de los ecologistas, inclusive el día de San Francisco de Asís, el 4 de octubre, también se celebra el Día Internacional de los Animales, de las Mascotas, y todo el mundo va a bendecir a los templos, los animalitos, sus mascotas, sus perritos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros empezamos a estudiar la vida de San Francisco de Asís, nos vamos a dar cuenta que San Francisco de Asís no fue animalista, que San Francisco de Asís, pues digamos que no hizo mucho por la casa común. Entonces uno, y entonces, ¿por qué él? Pues precisamente todo parte del equilibrio que él llevó. Su vida fue tan equilibrada, sanó a profundidad esas relaciones rotas por el pecado, tuvo una excelente conversión que lo llevó a relacionarse con todos armónicamente. Y eso lo revela el cántico Laudato Si, el cántico del hermano Sol, el cántico de las criaturas, que también está relacionado con la experiencia que te conté al final de sus días, porque este maravilloso cántico, el hermano Sol, alabado seas mi Señor por las criaturas, fue escrito en los últimos años de su vida, cuando ya estaba ciego, cuando su cuerpo no le daban las fuerzas, cuando estaba en enfermedad. Y ahí uno comprende más por qué este cántico como que conmueve tanto el corazón del ser humano o de las personas que lo leen, que lo escuchan, porque es una experiencia existencial, es algo que está muy dentro, ¿no? Está puesto el corazón, y San Francisco de Asís alaba al Creador por el sol que ya no ve, pero que lo siente, por las estrellas, por la luna, por los colores de la tierra, inclusive alaba al Creador por nuestra hermana muerte corporal. ¡Claro! Es que nadie puede hablar de la muerte sin conocerla. Nadie habla de la muerte si no has estado en un momento muy cercano a ella. San Francisco de Asís conoció a la hermana muerte porque estaba a punto de irse. Eso es maravilloso. Pero entonces, acá hay algo también muy importante en este cántico, y es que a todas las criaturas las reconoce como hermanas y hermanos, porque su experiencia toda la vida fue fundada por una idea, que Dios es el creador. Y como es el creador, Dios es padre. Y todo lo que ha salido de sus manos son sus hijos. Entonces, él reconoce la dignidad de las otras criaturas. Reconoce, a partir de su experiencia como cristiano, como creyente, que las otras especies también merecen dignidad y respeto. Por eso San Francisco de Asís es proclamado patrono de los ecologistas, porque su vida fue equilibrada, pero dentro de este equilibrio reconoció la identidad de cada especie y al mismo tiempo su dignidad y su respeto.
Tú eres defensor, eres activista y custodio de la casa común. Algo que me llama mucho la atención es que esta misión ha dado sentido a tu vida. ¿Qué relación hay entre la espiritualidad y también la casa común, la naturaleza?
Mira, Angie, la relación es precisamente lo que te acabo de comentar, saber y ser consciente que Dios es creador y que todo lo que ha salido de sus manos son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Y de ahí parte esa experiencia espiritual, y el fundamento del cuidado de la casa común es reconocer la autoría de Dios en la creación. Si yo reconozco que Dios ha creado este árbol, esta especie, este río, esta piedra, por insignificante que sea, yo respeto que esa autoría. Así, cuando yo voy, me invitan a un museo y en algún momento me da la locura de romper un cuadro o de romper una escultura, pues es una ofensa directa al artista. Pues a su vez, cuando yo daño directamente la casa común, cuando yo contamino un río, cuando yo boto papeles, etcétera, 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 estoy ofendiendo la autoría del artista. Estoy ofendiendo al artista. Estoy ofendiendo a Dios. Y ya dentro de mi testimonio, mira que mi testimonio es nuevo. Esta parte de mi vida es nueva, no es muy antigua. Esto nace en el 2019. Pues bueno, yo ya me venía preparando como un franciscano, y como franciscanos, pues esta formación hacia el cuidado de la casa común es latente. Pero una cosa es que pues yo sepa que soy franciscano y que contemplo y que me divierta en la naturaleza. A otra cosa muy diferente es a tener ese activismo, ¿no? De darle voz profética a la creación, levantar mi voz en favor de los que son más débiles, y dentro de ella, pues precisamente el planeta Tierra. Y nace en la Jornada Mundial con el Santo Padre. Tuve una misión, me invitaron a una misión con el movimiento Laudato Si, con la Oficina de Justicia en Paz, Integridad de la Creación, de nosotros, de los franciscanos y de la familia franciscana. Y dentro de la Jornada Mundial, nosotros fuimos llamados como Ecovoluntarios, éramos responsables de llevar el mensaje de la encíclica Laudato Si a las calles, a los jóvenes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando el Papa Francisco hace 6 años promulgó la encíclica, todo el mundo la leyó, qué bonito, hubo críticas, hubo también halagos y se guardó, se archivó la encíclica. Sin embargo, al pasar de los tiempos, la encíclica cada vez toma más fuerza y cada vez es citada en otras audiencias, presidentes de las naciones, ambientalistas, ONG citan constantemente al Papa Francisco. Y entonces la Iglesia en esa época, en el 2019, se preguntó, ¿qué fue lo que dijo el Papa Francisco en esa encíclica que hoy en día su mensaje está generando tantos frutos? Entonces, a partir de hace 3 años, se ha venido releyendo la encíclica Laudato Si. De hecho, pues la Iglesia ha generado pedagógicamente la semana Laudato Si, la semana del 24 de mayo, anualmente se está llevando el tiempo de la creación para hacer conciencia, para despertar nuestras conciencias por el cuidado de la casa común. Y dentro de esos caí yo, porque como yo les decía, pues sí, venía porque era franciscano, pero de cuidar la casa común estaba lejos, estaba muy lejos. Yo gastaba mucha agua, 100% llevado al consumismo, inclusive contrario a la espiritualidad franciscana. Y gracias a la lectura de la encíclica Laudato Si, me di cuenta de mis errores, me di cuenta que estaba lejos de ser un auténtico franciscano. Y bueno, pues inicié este proceso de conversión ecológica y voy en el camino. Es un proceso difícil, porque son formas de vida que uno va llevando por muchos años. Yo tenía 30 años cuando llevaba 30 años viviendo ese estilo de vida y darme cuenta que ese estilo estaba mal y que estaba dañando fuertemente, negativamente la casa común, y ahora cambiar, pues ha sido difícil, pero vamos poco a poco conquistando cada vez más terreno, aprendiendo también, porque es un constante aprendizaje, como, por ejemplo, como yo al usar un desodorante puede estar contaminando negativamente el planeta por el plástico que se usa, sabiendo que hay cosas que pueden ayudar mucho y que cumplen la misma función, como lo es la piedra de alumbre. Hace los mismos efectos que el desodorante. Yo ya llevo, no sé, como 6 meses usando piedra de alumbre. Por ejemplo, la crema de dientes. Esa crema de dientes tiene microplásticos y cuando yo me lavo los dientes, por más de que yo sé que eso no se pasa, estoy consumiendo constantemente esos microplásticos y esos microplásticos están dañando mi cuerpo. Entonces también descubrir otras formas que son formas más sustentables, más amigables con el planeta y que también son eficientes. Y pues bueno, pues creo yo que lo más fuerte ha sido el consumismo, este consumismo feroz, estar a la moda, tener la última tecnología, y pues yo caí en eso y pues no me da vergüenza. Pues confesarlo, sí, yo era un franciscano, un mal franciscano, pero me di cuenta que por ahí no era el camino. Y bueno, ya por ejemplo, ya llevo 2 años sin comprar ropa. Y la ropa que tengo, pues, que me ha llegado así nueva, nueva, es porque me la han regalado. Entonces, pues eso ha sido interesante, ha sido un despertar espiritual impresionante. La verdad, nunca pensé, nunca imaginé que cuidando la casa común iba a redescubrir mi vocación y me iba a acercar un poquito más a Dios. Y yo hablé sobre la conversión ecológica. Cuando uno habla de conversión ecológica, no estoy hablando de otro tipo de conversión. Ahora pues ya estoy con mi conversión y ahora me vienen con otro tipo de conversión y no, pues déjeme primero termino una y empiezo. No, todo es simultáneo y es precisamente ser conscientes que somos unidad y que dentro de nuestra unidad todas nuestras dimensiones como ser humano deben apuntar nuevamente a Dios. Y hay cosas que están desequilibradas, entonces hay que ajustarlas para equilibrarse y dentro de eso pues está nuestra dimensión ecológica, nuestra dimensión espiritual, nuestra dimensión social, todo eso debe apuntar a Dios.
Muchas personas podrían enfocar un poco en el testimonio que nos cuentas, que se aleja un poco de ese consumismo, que se acerca un poco más a las nuevas formas de utilizar los mismos recursos naturales para cuidar no solamente del planeta, sino de nosotros mismos. Muchas personas lo podrían ver como algo exagerado, como hasta fanático, pero esto hace parte también de una acción, ¿no? De eso que nosotros en ocasiones criticamos de la misma iglesia o nos criticamos entre nosotros los cristianos o nos critican a nosotros y es el predicar pero no aplicar. Y creo que este cuidado de nosotros mismos, del otro, de la casa común, va en coherencia a ese evangelio. Y asimismo, Fray Santiago, ya para ir cerrando un poco el tema del cuidado, ¿Cómo cuidar nuestra relación con Dios desde esa cultura de cuidado, desde esa realidad que hoy se vive?
Bueno, mira que te voy a contar también una experiencia. Cuando yo estaba en el noviciado, yo estaba de pelea con Dios y como que no funcionaba la cosa, como que estaba estancada. Y entonces dentro de eso, como esa sequedad, esa aridez, y entonces la psicóloga del noviciado, ella como que me empieza a escuchar y se sonríe. Y entonces dice, bueno, Santiago, pues voy a hacer algo. No sé si funcione, pero voy a tratar este problema como si fuera un problema de pareja. Puso al lado de mi silla otra silla. Hagamos de cuenta que Dios, que Jesús está ahí. Manifiéstale por qué estás bravo con él. Entonces ella dijo, bueno, me va a salir y háblale en voz alta, ¿sí? O sea, como si estuviera ahí manifestándose una terapia de pareja. Y ahí comprendí que la relación con Dios es como una relación de pareja. Que si cae en la monotonía, pues tengo que buscar las estrategias para salir de ella. Que si algo me molesta, pues es importante comunicárselas. Pensar la relación con Dios como una relación de amistad y que para realmente poder llegar a esta relación profunda, yo tengo que cultivarla. Tengo que hacer cositas para que realmente funcione esta relación. No podemos pretender tener una buena relación con Dios si no, nunca le hablamos, si nosotros no oramos, si los limitamos a ir a la Eucaristía una vez a la semana o limitamos nuestra oración una hora a la semana. Pues imagínate tú teniendo un novio o una novia y le dedicas una hora a la semana. ¿Qué relación, no? Pues al caso serán amigos de trabajo, pero amistad profunda, relación menos.
Qué buen testimonio el que Fray Santiago nos ha compartido, no solamente desde el conocimiento, sino también desde el testimonio. Yo me llevo palabras como cultivar, como el equilibrio, como el amor, como la armonía, como el quitar las estructuras, así como Fray Santiago nos lo menciona en este proceso del cuidado de nuestra relación con Dios. Y bueno, Fray Santiago, a ti te hemos visto en el mundo digital, de por sí que dentro de esa labor que haces en tu acción de activista en cuanto a ese cuidado de la casa comunes, hay un activismo digital que te caracteriza a través de las redes sociales. Creo que desde allí también podemos fomentar esa cultura del cuidado. Ahora, desde esa labor que has tenido como activista también digital, podríamos decir como influencer, ¿cómo fomentar la cultura del cuidado a través de este escenario que en sí ya hace parte de la normalidad de la gran mayoría de la población?
Bueno, pues yo ya llevo en este trabajo hace 4 años. Fue precisamente, me acuerdo mucho, un párroco que yo tuve y él se preocupaba, pues yo soy de Bogotá, y se preguntaba mucho y se preocupaba, es que antes nosotros para construir parroquia podíamos ir a hacer visiteo, de dos en dos, ir tocando puerta por puerta y pues compartir el mensaje de la parroquia o compartir el evangelio, compartir, no sé, cualquier campaña. Antes era muy fácil ese visiteo, pero hoy en día, en esa mega ciudad de Bogotá, que ahora ya no son casas, sino son conjuntos, edificios, si al caso usted pasa a la portería y deja la información y ya. ¿Cómo entrar a la casa? ¿Cómo llegarle a los jóvenes? Porque ya los jóvenes ni siquiera se ven en los parques ni en los centros comerciales. Yo dije, pues bueno, ¿cómo llegarle a todas estas personas? ¿Cómo trascender esos muros, esas fronteras de conjuntos residenciales? Pues las redes sociales. Las redes sociales son la mejor forma para llegar. Hay que saber manejarlas por medio del mensaje que tú quieres llevar. Tienes que ser muy claro, concreto, porque nosotros como curas somos especialistas en la palabra y si no tenemos la oportunidad de hablar mínimo 10 minutos, pues el mensaje queda mal dado. Y en redes sociales tienes un minuto, tienes 30 segundos. Y es difícil aprender cómo doy, por ejemplo, el mensaje del evangelio del domingo en 30 segundos, en un minuto. Uno empieza ahí a luchar hasta que por fin le sale. Tal vez a veces salen mensajes insípidos o sencillos, o hay veces que uno sí lo coge y le da con toda y llega de una vez de una al quid del asunto, pero eso es con el intentar. Para mí el mejor consejo es lanzarse. Ahorita pues se nos viene una batalla fundamental que es el cuidado de la vida. Nosotros como ambientalistas, como movimiento Laudato Si, defendemos todas las especies, defendemos la vida del vientre a la tumba, todo. Entonces ahorita se nos viene pues precisamente este reto, mensajes que den sentido, que den un norte a esta humanidad que tal vez perdió su horizonte y que nosotros como iglesia estábamos muy, muy dormidos en las redes sociales. Gracias a la pandemia que despertó a la iglesia y le dijo, hombre, vea que el mundo está acá Y a Dios gracias, pues poco a poco, paulatinamente, ya vemos cardenales con perfiles en Instagram, parroquias, vemos misas transmitidas, pero que sí ayudan a comunicar el mensaje, claro que sí, y es fundamental.
Bien, bien, pues Fray Santiago, yo quiero seguir esas redes y me encanta seguir lo que me traiga bien, lo que le traiga bien a mi espíritu, a mi alma, y yo sé que ese es el regalo que también le podemos dar a nuestros oyentes, así que ¿cómo te podemos encontrar en Instagram y en tus redes sociales?
Bueno, yo manejo Facebook, Instagram, TikTok, Clubhouse, LinkedIn. En todas las redes me pueden buscar como @FraySantiagoOFM.
Bueno, pues yo sí me voy a ir directico a ver esas redes sociales porque sí me gusta alimentar mi alma de mensajes que me hagan crecer y que me lleven a esa cultura del cuidado. Fray Santiago, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio del Último Café.
Muchas gracias, Angie, y a todos los que nos escucharon hasta este momento. Gracias. Dios los bendiga y ya saben, tenemos que cuidar la vida, tenemos que cuidar nuestras relaciones, porque en principio eso, para eso Dios nos creó. Dios nos creó para cultivar y cultivar es cuidar.
Cultivar es cuidar. A todos ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por haber estado en este espacio del Último Café. Que tengan una feliz y bendecida semana.